siempre contigo. Prensa Libre. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido pueblo, inolvidable sociedad todavía oprimida bajo la tiranía castrocomunista. Es el virus del comunismo el que ha asolado esa patria. Pero los cubanos tenemos el deber patriótico combatir hasta el final, hasta lograr expulsar a los que han secuestrado la patria cubana y el derecho de los cubanos a vivir en familia, a vivir en paz, a vivir en la senda del progreso. Una vez más con ustedes, estamos los periodistas cubanos en el programa Prensa Libre, que es el órgano oficial de nuestro colegio de periodistas de Cuba en el exilio. Somos la voz de ustedes allá en Cuba que no tienen voz. Y estamos en un puente directo de comunicación con nuestros esforzados periodistas independientes dentro de Cuba. Al comenzar este programa, debo señalar que no solamente el exilio cubano, sino todo aquel ser esclavo, esclavo porque no puede disfrutar de sus libertades a las cuales tiene derecho en su patria, estamos de luto. La causa, especialmente la causa por la libertad de Cuba, está de luto cuando hace apenas muy pocos días, el sábado de esta semana, tuvimos la muy triste noticia del fallecimiento de Marta Flores, esa mujer tan gigante en su valor, tan gigante en su amor hacia Cuba, que desde el mismo año que se inició la tragedia nuestra, desde el mismo año que los bandidos del castrocomunismo convirtieron a Cuba en toda una señal de un carnaval permanente de sangre, esta señora, esta colega periodista Marta Flores, muy jovencita, en el mismo mes de enero del 59, comenzó su largo, larguísimo batallar de denuncia contra los opresores del castrocomunismo. Hemos perdido a Marta, pero nos queda el mensaje y su enseñanza. El exilio cubano, especialmente los periodistas, estamos de luto. En fin, vamos a seguir. Es importante esto que ha ocurrido en Cuba ahora con lo que se llama la dolarización de los productos alimenticios y también de limpieza. Es el más descarado, el más de los tantos descarados pronunciamientos del gobierno cubano el que está manipulando la alimentación y los artículos de primera necesidad para el pueblo. Vamos a intercambiar opiniones con nuestros colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz y Francisco Chaviano. Vamos a cambiar impresiones, algo que ha conmocionado al pueblo cubano, pero no lo ha conmocionado como pretendió los gobernantes, porque ahora van a tener acceso a los alimentos que hasta ayer lo tenían secuestrado, escondido el gobierno. Ahora, bajo el influjo del dólar, esa imagen mágica de la moneda norteamericana, que es la moneda también para gran parte del mundo, fue la moneda que fue demonizada por el castrocomunismo desde el año 1959. Ahora, ahogados como están, quieren hacer al pueblo cubano cómplice de sus maldades. Vamos a oír entonces las opiniones de los colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz y Francisco Chaviano, y también de Vicente Escobar. Carmelo, ¿qué está pasando con la dolarización en Cuba?
Bueno, mira, tienes mucha razón en tu presentación. La implantación por parte de la dictadura de la dolarización, o sea, del dólar estadounidense, no ha sido solamente una bochornosa claudicación económica, claudicación por el estado de bancarrota total en la que se encuentra el régimen. También ha sido una claudicación ideológica. ¿Cuántas veces el señor Fidel Castro, que desgraciadamente todavía hay que mencionarlo, dijo, muy envalentonado, la primera invasión de los yanquis, como él le decía, son las cañoneras, o sea, una invasión bélica contra América Latina. Y la segunda invasión son los dólares. Jamás permitiremos esa segunda invasión. Sería bochornoso para nuestro país una invasión de dólares que trae consigo la corrupción y la dependencia del imperio norteamericano. Ahora, cuando ya la bancarrota del sistema es visible hasta para un miope, han permitido la invasión de los dólares, han claudicado bochornosamente. ¿Y para qué lo han permitido? Para usarlo como desigualdad social contra el sufrido pueblo cubano. Dólar, por cierto, que no ha sido producido en Cuba. El sistema totalitario no sabe producir riqueza de ninguna índole. Es un dólar enviado, no producido. Por tanto, es un dólar prestado que vuelve a su origen. Con ese dólar, la dictadura compra millones en cash, o sea, en efectivo, de pollo, arroz y otro producto agrícola y avícola en Estados Unidos, que engrosa los bolsillos de los granjeros de acá, que sí saben producir riqueza agrícola y avícola. Mientras el pueblo sufre la impotencia, señores, ante tanto abuso. Tengo algunos resultados que amigos míos, periodistas independientes, me mandan de Cuba. Mire qué clase de abuso. La carne de segunda, el precio es $15 el kilogramo, o sea, 360 pesos en la tasa de cambio de 24 por 1. Y la carne de primera, $23 el kilogramo, que a la tasa de cambio son 552 pesos. ¿Qué cubano gana esos salarios, señores? Ese abuso es producto de la bancarrota económica, sin lugar a duda, que lo ajustan, como se dice en contabilidad, no es contrapartida, por tanto lo ajustan contra el sudor del pueblo cubano. En toda América nunca se había visto semejante explotación. ¿Qué sucederá? Bueno, lo mismo que siempre. No saben producir, no conocen nada de costo de producción y de generar riqueza. Antes, cuando la Unión Soviética, Rusia pagaba los descalabros productivos, pero ahora Rusia tiene una situación económica deplorable y ya no da más nada. Y además, ¿qué se ha hecho del rublo? No lo mencionan, no quieren rublorizar la economía, sino dolarizarla, el dinero del enemigo. ¡Qué bochorno! Era para que se suicidaran todos. La dictadura tiene que tener también mucho cuidado, porque están subestimando al pueblo cubano. Yo recuerdo lo que sucedió en el maleconazo de 1994, porque yo fui testigo y lo reporté. Yo vivía en el barrio Colón, uno de los tres barrios donde sucedió el maleconazo. Y asaltaron todas las tiendas shopping, todas las asaron, no quedó una en pie. Yo lo reporté, yo lo vi, yo doy testimonio. Ahora será con más furia, porque hay más hambre y más abuso. La dictadura tiene que tener cuidado, porque cuando el pueblo se tire al asalto que ya se está preparando. Los policías también van a saltar, porque los policías tienen el arma y tienen hambre también. Y van a formar parte también del asalto, de la rebelión del pueblo de Cuba. Eso es lo que más o menos yo quería exponerle a la opinión pública mundial de cuál es la situación por la dolarización.
No. Y exponérselo como lo estás haciendo a nuestro propio pueblo, que vive con una muralla de silencio. Vive con una muralla de silencio. Evidentemente, se pudiera decir que con esta decisión tan canallesca de la tribu gobernando en Cuba, lo que pretenden es meterse la mano en el bolsillo del exilio para que el exilio continúe enviando dólares. Ese es el significado directo y muy simple. ¿Qué tú crees eso, Chaviano?
Bueno, yo lo que he estado mirando, que durante todas estas semanas y meses que han estado pasando, ellos han estado metiendo a preso una serie de infelices porque tiene 10 o 12 paquetes de tal cosa, unos mulitos de pollo, porque que la gente se lo va, en esa economía que ellos han creado ahí, si usted le puede llamar economía, ¿no? Que ese sistema en el cual ellos han empujado a todo el pueblo a vivir inmerso en el delito para poder sobrevivir, porque si no, no pudieran sobrevivir por lo caro y lo poco que pagan, si es que se le puede llamar pago a los salarios de eso. Pues entonces, a esos infelices los han estado metiendo presos, le han quitado las cosas y sencillamente los declaran como acaparadores. Y ahora ha saltado la palestra que ¿quiénes son los verdaderos acaparadores? En un trabajo aquí de Carlos Cabrera Pérez, él habla sobre eso y dice que esta gente han estado realmente acaparando. Y si en parte estaban vacías las tiendas, es precisamente porque ellos incluso le habían retirado de los almacenes estos alimentos para juntarlos y sacarlos ahora a precios exorbitantes para volver a estafar al pueblo cubano. Es un régimen que ha vivido de estafa en estafa. Lo mismo estafando a los extranjeros, estafando a los médicos cuando van allá, que le pagan le cogen el 80% de lo que paga el gobierno donde van a hacer el trabajo, estafando a países amigos como por ejemplo Venezuela, el cual bueno, pues como todos sabemos, ellos se han casi se apropiado de Venezuela, y entonces es un gobierno que ha vivido estafando, y por supuesto uno de los estafados es el exilio cubano, al cual constantemente ellos están pues pelándolo, metiendo la mano en los bolsillos, haciendo que sean ellos los que mantengan a los familiares que tienen en Cuba. Y de esa manera, pues sencillamente ellos van viviendo y van engrosando su bolsillo. Fidel Castro, cuando estaba en vida, cuando aquella apertura que hizo, la primera vez que permitió que los dólares entraran a Cuba, estuvieran en manos del pueblo, pues impuso un impuesto de 2.4, es decir, 240% que había que entregarle a él. No iba para el banco, no. Iba para el bolsillo, para el Consejo de Estado, ¿no? Para el Consejo de Estado, el bolsillo de él. ¿Para qué? Bueno, pues para usarlo. Uno para cogérselo y otro para usarlo en seguir haciendo daño al mundo y metiendo espías por aquí y metiendo estafadores por allá y haciendo todas las cosas que han estado haciendo y envenenando y trayendo tragedia a todo el resto de América. Realmente es algo bochornoso y como dijeron ahí, debían de renunciar todo. Pero realmente los delincuentes nunca han tenido vergüenza ninguna para renunciar.
Bueno, eso ya tú lo has definido muy bien. Es un régimen delincuencial, lo ha sido siempre, no solamente de delitos que uno pudiera hasta perdonar. Cuando tú asesinas a un ciudadano, cuando tú lo llevas 30 años a prisión, cuando tú lo metes en un paredón de fusilamiento, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que ha hecho? el gobierno castrocomunista que ha convertido a Cuba, lo ha convertido en un cementerio sin cruce, Ahora bien, Fantín, ¿a dónde tú crees que va el gobierno cubano con esta medida?
Bueno, quería referirme primero en un lenguaje boxístico, que el dólar le ganó por nocao al peso cubano.
Está muy bueno, muy bien.
Porque todo lo malo que critican del capitalismo hasta estos momentos, desde que ellos tomaron el poder, lo acaban de hacer con esta tienda del dólar. Ahora, lo que sí se puede notar, como estaba diciendo bien Carmelo, que el pueblo de Cuba se ve cansado, está abrumado y molesto. Y no importa la historia que con la matraca política de siempre le meten por el Granma y el noticiero. Pero desgraciadamente hasta un momento, a pesar de todas estas circunstancias, siguen viviendo con la cabeza baja. Pero la diferencia es que no están mirando hacia el piso como antes. Pero se pueden erguir y hacer sentir su bienestar y protestar, porque así no se puede seguir. Pero como estaba diciendo Carmelo, en los años 90 hubo también una reacción cuando se vieron porque esas reacciones ya son consuetudinarias cuando se ven el agua, cuando tienen el agua en el cuello ya. Y entonces hacen estas reformas que hay que ver si son permanentes. La gente siempre ellos le guardan las esperanzas, le transmiten las esperanzas de que va a ser, que van a haber reformas económicas, que va a ser, pero después sencillamente le dan larga al asunto y ellos resolvieron su problema momentáneamente, como lo están haciendo ahora, y entonces siguen con el, porque fíjate la retórica todavía, la retórica política sigue diciendo que ellos van a seguir centralizando la economía, y lo que han hecho con esto es que no se han dado cuenta que socialmente han hecho una diferencia social cada vez más marcada, que son lo de la alta clase, que son ellos, que son los que más dinero tienen y los que más han hecho explotando al pueblo. Lo de la clase, los que ahora reciben dólares por su familia, que no son todo el pueblo, por supuesto. Yo creo que la mayoría no recibe esos dólares, es un 1% solamente. Y los pobres que siguen con el peso cubano y algunos que pueden comprar el CUC. Ahora, ¿qué va a hacer este sistema, esta nueva?
O sea, Pantín, que está bien lo que tú estás planteando, es más de lo mismo, como planteó Chaviano, como también ha planteado Carmelo, más de lo mismo, peor de lo mismo. En fin.
Pero no es más de lo mismo, porque en los años 90 ellos hicieron esto, pero no había, con la diferencia ahora que no había las redes sociales y la presión que ellos están sintiendo, no solamente no existían los medios independientes.
Es verdad.
También hacen una presión muy especial ahora. Y el descontento es más conocido en la población y más conocido a nivel mundial también.
A ver, gracias, Pantín. Fíjate, es importante, vamos a oír muy brevemente los comentarios del colega Vicente Escobar en Cuba Rebate. Adelante, Vicente.
Cada cierto tiempo, sobre todo en épocas de tormentas políticas o económicas, la dictadura cubana desempolva la carpa del circo y alista payasos, malabaristas, domadores y trapecistas. Simultáneamente, lleva al patíbulo a algunos de sus apandillados y los exhibe como el trofeo de la anticorrupción. Es la forma clásica de sofocar los fuegos de la indignación y la impotencia. Ahora le tocó el turno a la economía, un renglón espinoso y puesto al revés por la ineficiencia, la centralización, la burocracia, la improvisación, el ordeno y mando y otros escalofriantes demonios. Se trata, básicamente, de entretener a la sociedad, de llevarla a divertidas funciones circenses y recordarle, de paso, que los calabozos están abiertos y los sumisos jueces listos para la batalla. La dictadura, a pesar de sus encontronazos con el norte y ocasionalmente con el sur, el este y el oeste, ha convertido la economía cubana en un parásito, una bacteria similar al COVID-19, cuyo más eficaz antídoto lo encuentra justamente en ese punto de la geografía donde habitan mercenarios, vendepatrias, traidores y toda suerte de ingratos lacayos del imperio y reciclados agentes de la CIA, pero que manejan dólares son capaces de engrosar las enjutas arcas de la dictadura. A ninguno de los propietarios de la sociedad cubana se le ha ocurrido sugerir la idea de aumentar la producción y la productividad, aprovechar la jornada laboral, incrementar la disciplina, incentivar al trabajador, reducir las abultadas plantillas de las entidades estatales, disminuir los gastos del gobierno o, entre otras saludables medidas, abrir el mercado a la ley de la oferta y la demanda. Y no lo hacen porque no tienen la más mínima idea de cómo se dirige una nación, cómo se administra el Estado. Lo de ellos simplemente es el panfleto, la especulación, la oratoria inflamada y alucinante, el sensacionalismo barato y que todas las mesas sean redondas. Ellos prefieren gobernar desde la televisión. A ellos les encanta salir en la tele. Y no lo hacen, además, porque muy cerca de las costas cubanas están los reyes de las remesas, a quienes se detesta con cariño porque han sido hasta ahora los más efectivos curanderos de la pandemia socialista, los únicos que han mantenido a flote la chalupa de la catástrofe. Señoras y señores, la función ya comenzó. Todos están invitados.
Gracias. Gracias. Bueno, mi querido colega...
Yo quisiera hacer una aportación.
Dime.
Si me lo permites. Mira, yo trabajé en Cuba en una empresa de la agricultura porque, bueno, yo era un individuo marginado por la política. En la agricultura sí podía trabajar. Y yo estoy seguro que con los conocimientos que yo adquirí ahí, si liberara las fuerzas represivas de la agricultura que tiene el gobierno de la dictadura, en menos de 3 meses los campesinos cubanos producirían 1 millón de aves, 1 millón de pollos para ver. ¿Cuándo Cuba importó pollos? Jamás. 1 millón de pollos.
Bueno, estamos bien. Mira, fíjate, Carmelo. Eso muy elocuente y muy veraz lo que te ha dicho. Ahora, cuando nos quedan muy pocos minutos, yo te voy a dar la palabra a ti y a Pantín y di esa cuestión de la agricultura, porque es verdad, cuando liberen a la agricultura cubana va a sobrar producto. Bueno, esa es la situación que ha planteado nuestro colega periodista en un mensaje directo a ustedes, nuestros hermanos cubanos que no tienen voz, pero para eso estamos nosotros. Me comentaba Carmelo algo que es una verdad como un templo. Si el gobierno comunista liberalizara al agricultor cubano, le quitara esa cantidad de prohibiciones absurdas que tiene, sobrarían los productos alimenticios en los mercados de todos los pueblos de Cuba. Pero no, lo de ello es mantener hambriado al pueblo cubano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La palabra para la respuesta de ese hasta cuándo la tienen ustedes, nuestro amado pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.